Vamos a seguir con lo de María, ¿no?
Sí. Dice... El primer espectador fue mi Padre Celestial, a quien nada podía escaparle, siendo él mismo el que me infligía las penas. Era actor y espectador. Si mi padre no hubiera visto ni hubiera sabido nada, ¿cómo podía darle satisfacción, darle la gloria, e inclinarlo ante la vista de mis penas a misericordia para el género humano? Entonces la finalidad no se hubiera logrado. En segundo lugar, mi mamá fue espectadora de todas las penas de mi vida oculta, y esto era necesario, pues si yo había venido del cielo a la tierra para sufrir, no para mí, sino para bien de los demás, debía tener por lo menos a una criatura en la cual debía apoyar aquel bien que contenían mis penas, y así mover a mi amada mamá a agradecerme, a alabarme, a amarme, a bendecirme y a hacerla admirar el exceso de mi bondad, tanto que ella, conmovida y raptada ante la vista de mis penas, me rogaba que en vista del gran bien que le llevaban mis penas, no la eximiera de fundirse con mis mismas penas para sufrirlas, para darme la correspondencia y ser mi perfecta imitadora.
Creo que queda muy claro lo que acaban de decir, ¿no? O sea, no hay necesidad, simplemente corroborar lo que estábamos diciendo. Así que la Virgen misma pide, o sea, ser admitida para cooperar en esto, ¿no? Y sufrir lo mismo que sufrió él.
Si mi mamá no hubiera visto nada, no habría tenido mi primera imitadora. No habría tenido ningún gracias, ninguna alabanza. Mis penas, el bien que contenían, habrían quedado sin efecto, porque no conociéndolas ninguno, no podía ser el primer apoyo. Así que la finalidad del gran bien que debía recibir la criatura se habría perdido. Mira cuán necesario era que al menos una sola criatura estuviera al tanto de mis penas. Si esto fue para mí, quiero que sea también de ti. Es más, te digo que quiero al confesor obrante junto conmigo, espectador y depositario de las penas que te hago sufrir, a fin de que también él participe en el bien y teniéndolo junto pueda excitar lo demás en la fe e infundirle luz y amor para hacerle comprender las verdades que te voy manifestando.
Bueno, aquí ya termina con la necesidad ahora de que haya ese espectador en las penas de Luisa, que es por donde empezó, ¿no? Luisa quejándose de que no quiere tener espectadores y Jesús diciéndole que es necesario que haya un espectador. Y de aquí se queda un poquito escueto. Es necesario sobre todo que sea un sacerdote, porque quiere que todo lo que Luisa pase, todo lo que Luisa esté viviendo, se deposite en su iglesia. Y él, en su iglesia, es en el sacerdote que forma parte de su iglesia jerárquica, ¿no? O sea, en definitivo, lo que sufrió es lo que conocemos, ¿no? Y lo que conocíamos en la parte del Evangelio, o sea, era la parte física. Pero toda la pasión, toda la servidad de la pasión de Jesús la empezamos a conocer ahora a través de estos escritos, de todo el sufrimiento interior. Pero sí, o sea, todo el sufrimiento de Jesús por fuerza tiene que ser conocido. Si no es conocido, no surte el efecto, ¿sí? O sea, surtiría el efecto ante Dios, pero no ante nosotros. No tendríamos modo de podernos condoler con él, de podernos apiadar de él, de poder entender lo que él sufrió. En la medida que vamos penetrando en la pasión de Jesús, vamos viendo primero la magnitud de quién es el que está sufriendo esto. Porque yo creo que esa es como la primera cosa que hay que conocer, quién es Jesús. Conociendo quién es Jesús, el sufrimiento de Jesús se magnifica. No es nada más el sufrimiento que se le puede aplicar a un hombre, no es el sufrimiento que está aceptando todo un Dios. Y entonces decir, bueno, ¿y por qué? Y en ese por qué la respuesta es yo. Yo. Por mí, por amor a mí, sí, pero sobre todo por la culpa mía. O sea, porque el amor a mí lo lleva a aceptar lo que yo debería de sufrir por estarme saliendo. Entonces vamos conociendo esto y vamos poco a poco penetrando cada vez más. Pero sí necesitamos, o sea, que alguien haya pagado por eso. Y esa es la Virgen. La Virgen conoció lo que Jesús sufrió por cada uno de nosotros. Pero la Virgen le tenía que pagar, ¿sí? Por en amor, en gloria, en alabanza, por cada uno de nosotros. Entonces, por eso ella es la depositaria de todo lo que Jesús hace y logra en la redención. Y por eso es que ahora nosotros podemos acceder a esa redención a través de María. Nuestra meta es pagarle a Jesús. Jesús le pagó al Padre por nosotros. Ahora nosotros reparamos a Jesús junto con María. Sí. María repara, nosotros reparamos, le agradecemos a María todo lo que hizo, nos unimos a Jesús y junto con Jesús reparamos al Padre. Sí. Hay cosas realmente muy, muy, muy importantes para mí, son muy importantes. El sacerdote debería ser depositario de las penas que le hace sufrir a Luisa, ¿no? ¿Y cuál sería la razón? Excitar lo demás en la fe e infundirle luz y amor para hacerle comprender todo lo que Jesús está haciendo con Luisa. Debería de haber entendido. Es igual que cualquiera de nosotros que conforme vas leyendo vas entendiendo lo que Jesús te quiere dar. Y eso te lleva, te motiva a seguirte enterando, seguir nutriéndote hasta que llega el momento en que dices, esto yo lo quiero.
Y, sí, porque si no quisieran eso el sacerdote y el obispo, porque estaban ahí con Luisa, de alguna forma yo creo que sí lo querían obtener también, ¿verdad?
Yo creo que sí, o sea, yo pienso que sí. Y Luisa tiene contacto con dos confesores difuntos. Y le dicen, el primero le dice que no se la creía cuando llegó al cielo. Sí. O sea que de su alma goteaba luz como miel y que fue algo grande. Y luego Luisa le hizo como un sufragio y él le dice, es que no sabes lo que acabo de recibir, repítemelo, ¿no? Sí. Repítemelo. Y luego San Aníbal, o sea, también habla con ella después de muerto y también le dice que se encontró cosas increíbles. Y dice que el haber editado las horas, publicado las horas de la pasión, para él fue como el mayor gozo que tuvo, ¿no? Dice, pero eso no se compara en nada con las pequeñas, no me acuerdo qué palabra usé, pero las pequeñas líneas de la Divina Voluntad que publiqué. O sea, están hablando de todo el premio que se les dio por aquello. Y recordemos que Jesús dice que San Aníbal será considerado siempre como el primer apóstol de la Divina Voluntad. Es otra palma que tiene él, ¿no?